4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente,
Recuerdo estar tirado en el suelo, viendo cómo el charco de sangre se extendía hacia afuera de mi cuerpo. Es mucha sangre, pensé. Y después pensé, me estoy muriendo. No lo sentía como algo dramático o especialmente terrible, solo era algo probable.
Esto lo cuenta Salman Rushdie, que sufrió un atentado en 2022, un atentado que casi acaba con su vida. Ahora ha escrito un libro sobre esta cuestión. Como recordarás, Salman Rushdie es un escritor que lleva muchos años amenazado por el islamismo. Después de que se publicara su novela Versos Satánicos en 1988, pesa sobre él una fatua, es decir, un pronunciamiento jurídico, una fatua con una condena de pena de muerte emitida por Khomeini. Hoy ABC publica una entrevista con Salman Rushdie que ha dejado un titular interesante. Dice Salman Rushdie en ABC: la vida nos hiere, somos la consecuencia de las heridas que sufrimos. Pues Salman Rushdie lleva en parte razón. La vida nos hiere, que levante la mano a quien la vida no le ha herido. Pero no somos solo las heridas que tenemos, somos más cosas, somos también aquello que nos ha ayudado a cicatrizar. Somos herida y somos también cicatriz. Naturgy, seguro que te suena. Naturgy es una de las grandes empresas que hay en España, una empresa importante, una de las grandes empresas que se dedican al gas y a la electricidad. Desde que empezó la guerra en Ucrania, hemos caído en la cuenta de que es muy importante quién controla el gas. Por eso a Naturgy, como a otras empresas, se le considera una empresa estratégica. En el caso de Naturgy es porque se dedica a la electricidad y se dedica al gas. Y como es una empresa estratégica, no conviene que esté controlada por un país o por un inversor que nos quiera hacer la puñeta, porque te pueden hacer mucho la puñeta con el gas y la electricidad. Hoy es noticia Naturgy. Es noticia porque una empresa que se llama TACA, que es una empresa de Emiratos Árabes Unidos, ha dicho que está estudiando lanzar una OPA para comprar la compañía, para comprar Naturgy. Emiratos Árabes Unidos tiene una empresa que quiere comprar Naturgy. Luego nos explicará nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías, qué es una OPA. Pero vamos, yo lo adelanto. Las OPAs son ofertas públicas de acciones. Cuando tú quieres comprar más del 30% de las acciones de una compañía, tienes que lanzar una oferta por el 100% de las acciones para que todos los accionistas puedan decidir y de pronto no se encuentren en una compañía en la que no habían querido invertir. Bueno, pues esta empresa de Emiratos Árabes Unidos, TACA, ha dicho que estudia lanzar una OPA para quedarse no con el 100% de Naturgy, pero sí con el 40%. ¿De quién es Naturgy? Pues de sus accionistas. Hay pequeños accionistas y en Naturgy hay tres grandes accionistas. Los tres grandes accionistas de Naturgy son Criteria, que es una empresa de la Caixa, y dos fondos de inversión, uno que se llama HIP y otro que se llama CVC. Los accionistas principales de Naturgy son Criteria, acuérdate, y dos fondos de inversión. Dos fondos de inversión ahora no es lo importante. Dos fondos de inversión que tienen el 40%. Criteria y dos fondos de inversión. Los dos fondos de inversión que son accionistas de Naturgy quieren vender y la empresa de Emiratos quiere comprar. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, Naturgy es una empresa estratégica y que hay que tener cuidado para que no llegue a España un inversor que nos haga la puñeta con la luz y con el gas. ¿Y eso cómo se hace? Pues en Telefónica el gobierno, para evitar que una empresa saudí que ha comprado muchas acciones en Telefónica mande mucho, ha hecho que el Estado compre más del 5%. ¿Quiere entrar el gobierno en el accionariado de Naturgy para que nadie nos haga la puñeta? ¿Le gusta al gobierno o no le gusta la operación de Emiratos Árabes? Se lo han preguntado al ministro de Industria, al ministro Hereu, y ha dicho que no se pronunciaba.
Yo no quiero hacer aún valoración, lo haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicaciones.
Pero luego ha añadido que hay que garantizar, digamos, la posición estratégica de Naturgy.
Tenemos que ir fortaleciendo grupos que parece son estratégicos para nuestra
economía.
O sea
que no le parece mal. El gobierno, con razón, quiere garantizar cierta españolidad de la compañía. Pero a Criteria, a la Caixa, no le gusta que entre el gobierno en Naturgy. Parece que han llegado a un acuerdo, Criteria y el gobierno. El gobierno no entra en Naturgy y Criteria le hace un favor al gobierno, que es comprar una participación muy importante en Talgo, porque Talgo, que es otra empresa estratégica, tiene una oferta de unos húngaros y al gobierno no le gustan los húngaros. Esto de que las empresas y los gobiernos estén tan cerca, pues a veces es necesario y a veces es muy peligroso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros. De nuevo, no. Buenas tardes, por primera vez.
Bueno, de nuevo, porque estábamos aquí hace un rato, parece.
Sí, es verdad.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que los pediatras de Inglaterra piden que se prohíban por ley los azotes y las bofetadas a los niños. Han presentado un informe en el que aseguran que esta forma de castigo de los padres es el desencadenante de graves problemas de salud mental en los hijos. Ana Palacios.
Aseguran que los niños que reciben castigo físico tienen casi tres veces más posibilidades de desarrollar rabietas, peleas, contar mentiras, se distraen además con más facilidad y pueden sufrir hiperactividad. También tienen dos veces más posibilidades de experimentar agresiones físicas graves y abuso, y normalmente crecerán con la creencia de que la violencia está aceptada. La ley actual de la infancia para Inglaterra se aprobó en 2004 y sí castiga con penas de hasta 5 años de prisión por pegar fuerte a los niños, es decir, cuando deja marcas en el cuerpo. Sin embargo, autoriza los bofetones moderados siempre y cuando no cause moratones, enrojecimiento o daño mental. En España no está prohibido el bofetón o el azote, solo el maltrato continuado cuando causas al menor heridas o daños. Más de 65 países sí han prohibido ya las bofetadas. El primero fue Suecia en 1979, Escocia prohibió el castigo físico a menores en 2020 y Gales prohibió las bofetadas en 2022.
Y el Supremo dará razón a un paciente con enfermedad rara en los ojos al que se le denegó un fármaco porque no estaba incluido en la Carta Básica de Salud. Victoria Ballesteros.
El tribunal entiende que se vulneró el derecho a la integridad física y a la igualdad de este paciente de Extremadura que sufre una neuropatía óptica hereditaria de Leber, una enfermedad que produce la pérdida de visión. El paciente quería que se le recetara un fármaco que evita ese daño, pero es uno de los fármacos llamados huérfanos. Está aprobado por la Agencia Española del Medicamento, pero para uso hospitalario. No puede dispensarse en las farmacias. La doctora que trataba a este paciente solicitó, aportando todas las pruebas diagnósticas necesarias, poder recetarle ese medicamento, pero se le denegó. Tras varias sentencias, el paciente acudió al Supremo, que acaba de darle la razón y subraya que la pérdida de visión es una merma muy seria que afecta a la integridad física.
Y las monjas del santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, en Argandoña, en la provincia de Álava, han decidido ocuparse del bar del pueblo, el Pater. Es el lugar de reunión de esta pequeña localidad de 37 habitantes y está en el propio monasterio. Cuando cerró en septiembre, tanto los vecinos como los peregrinos que llegaban hasta allí se quedaron sin ese punto de encuentro. Por eso, las hermanas peregrinas de la Eucaristía decidieron reformar el local y abrirlo de nuevo. Son 18 monjas y se van turnando detrás de la barra, entre ellas la hermana Fátima.
En este año jubilar que ha sido tan especial con el motivo de la coronación de nuestra Santísima Madre, los 100 años, pues también han subido muchísimos peregrinos. Y bueno, también se veía la necesidad de poder brindarles un espacio, un lugar donde pudieran también pues poder compartir el alimento, unos pinchos, unas bebidas.
Y antes de la Champions, Nadal juega su segundo partido en el Godó. Luis Munilla.
Esta noche verá su Real Madrid ante el City, pero a esta hora lo que va a comenzar es el segundo partido de Rafa Nadal en el Godó, Juan Arias.
Está a punto de comenzar el partido del Balear contra Àlex de Miñaur, número 11 del mundo. El de Manacor ganó ayer sin excesivos problemas al italiano Coboli, reservando fuerzas con el objetivo de ir adquiriendo ritmo de competición para llegar a Roland Garros de la mejor forma posible. Anteriormente se han clasificado los españoles Bautista y Davidovic. Sirve Nadal.
Perdón, en la Champions, el Real Madrid buscaba hoy las semifinales en Manchester ante el City de Guardiola después del empate a 3 de la ida. Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan los dos últimos campeones de la competición. Ancelotti tiene decidido el 11, que será el mismo que en la ida, con un único cambio: Nacho en el lugar del sancionado Tchouaméni. En el Manchester City, Guardiola recupera a Ederson, Walker y De Bruyne, que serán titulares en principio, ya que también está en la convocatoria. Se va a llenar el Etihad Stadium con 2.900 aficionados del Real Madrid en las gradas. Estará presente el presidente Florentino, que llegó a Manchester en el día de hoy.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15, también con el Bayern Arsenal. Y en el Barça, Araujo, después de la expulsión de ayer, ha dado las gracias a la afición y a todos los que están incondicionalmente a su lado. Koundé, por su parte, ha dicho: ganamos y perdemos como equipo siempre. Y de fondo están las palabras de Gundogan ayer, señalando el error de su compañero.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielos despejados y unos agradables 20 grados en el centro de la capital. Ya no hay sensación de calor como días pasados. Se nota esa bajada de los termómetros. Las mínimas se van a quedar en los 9 grados. Complicaciones ya en algunos tramos de las carreteras. En la 2 en Torrejón, en ambos sentidos. De salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 5 en Alcorcón y en Móstoles. Ya en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en Pozuelo, sentido A5. Seguimos además muy pendientes de la evolución de la mujer de 45 años apuñalada en el metro por un hombre ya detenido. Está ingresada en el 12 de octubre con pronóstico reservado. Agresor y víctima comenzaron a discutir en el interior del vagón y a la salida, en la estación de Alto de Extremadura, la habría apuñalado. Se desconoce si tienen algún tipo de relación. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
She's my sunshine in the rain. My Tylenol when I'm in pain, yeah.
El metro, el autobús, una sala de espera, la cola de un supermercado, un ascensor, un viaje en tren, son el escenario perfecto para empezar una conversación con una persona que no conoces. De hecho, seguro que más de una vez te ha pasado y el resultado te ha sorprendido para bien. Los anglosajones lo denominan como small talk y son aquellas conversaciones que mantenemos durante un periodo breve de tiempo con personas desconocidas sobre temas intrascendentes. Pero cada vez nos cuesta más empezar una conversación con un desconocido. Ahora se lleva el individualismo, el métete en tus cosas o el ir enfrascado en la pantalla del teléfono móvil. Cada vez nos cuesta más relacionarnos con extraños. Haz un ejercicio conmigo ahora, a las 4:12 de la tarde, hora menos en Canarias. Esta misma semana en la que estamos, hoy es miércoles, desde el lunes para acá. ¿Con cuántas personas que no conocías de nada has intercambiado algunas palabras? Y digo algunas palabras más allá de un buenas tardes o un en efectivo o con tarjeta, ¿no? Que es a lo que podemos llegar cada día. Bueno, ¿y qué? A lo mejor es eso lo que me contestas. ¿Y qué pasa? Da igual, ¿no? Y me puedes decir, es que a mí no me sale. Es que además no tengo ningún interés. Bueno, pues en unos instantes hablamos de por qué es importante lanzarnos a esta charla con extraños. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas.
Bueno, no sé si tememos quizá esa charla intrascendente, no queremos salir de nuestra burbuja, a veces perfectamente construida, de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, de nuestro teléfono móvil. ¿Por qué el hablar con desconocidos está en peligro de extinción? ¿Por qué crees tú?
Bueno, yo creo que en parte por eso que has dicho, ¿no? Supongo que también, pues, por ejemplo, en la vida, pues a veces en la ciudad, las prisas, es complicado, ¿no? No siempre hay un momento, te parece que vas a molestar o que te van a molestar. Entonces, y hay como esos ejemplos de incomodidades, ¿no? Y, por ejemplo, hay una cosa, porque no sé qué me pasaba hoy y ayer, que iba con los niños por la calle y me han preguntado direcciones, ¿no? Y entonces he pensado, claro, ahora, por ejemplo, muchas veces no preguntas direcciones porque los tienes en el móvil, ¿no? O sea, había cosas donde necesitabas el contacto con nosotros o pedir hora que ahora pues no es tan necesario, ¿no?
Uh-huh. O sea, que incluso hemos reducido al mínimo, ¿no?, esas excusas que teníamos para entablar una conversación con alguien. Mónica Pérez de las Heras es experta en oratoria, es fundadora de la Escuela Europea de Oratoria y ha escrito un libro que se titula Habla con extraños. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer estar con vosotros. Muy buenas tardes. Y un placer hablar con extraños si nos lo proponemos, claro que sí.
Bueno, en principio, nosotras somos extrañas ahora mismo. Mónica y yo no nos conocíamos de nada antes de esta charla y creo que a Daniel Gascón tampoco lo conoces, ¿no?
Tampoco, así que es un placer hablar con personas nuevas y conocer gente. Es que si no, ¿cuánta gente de la que conocemos no eran antes extraños? Antes de que llegáramos a hablar con ellos por primera vez. Todos nuestros amigos, solamente la familia, que es la que nos viene impuesta. Pero el resto de amigos, compañeros de trabajo, etcétera, antes eran extraños.
¿Y por qué está en peligro de extinción este relacionarse por primera vez con alguien al que no conoces de nada, ¿no? Por lo tanto, un desconocido, un extraño. ¿Por qué está pasando esto?
Por una parte, es verdad que la tecnología nos ha ayudado a hablar con muchísima gente de muchos sitios del mundo a la vez, incluso a verlos, etcétera, pero también nos está un poco aislando. Tenemos tantas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, lo que comentabais antes, si ahora vamos con los cascos puestos escuchando música o escuchando la radio o un podcast, etcétera, estás aislado del planeta. Entonces eso no te favorece para nada el poder de repente hablar con alguien. Entonces este libro de Habla con extraños lo que pretende es reivindicar que todavía necesitamos hablar con los demás y que no lo perdamos, porque por un lado es una buena herramienta para conocer personas que a lo mejor pueden ser nuestro futuro jefe o la persona más importante de tu vida con la que te vas a casar o lo que sea, y también para nuestras relaciones laborales, porque si no nos atrevemos a hablar con un extraño, ¿cómo nos vamos a atrever a dar una charla para 40 o 50?
Sí, pero Mónica, algo nos pasa, ya no es solo el estar enfrascados, me parece a mí, a lo mejor en las nuevas tecnologías, porque muchas veces la utilizamos esa tecnología como excusa, ¿eh? Ojo, para no tener que entablar conversación, por ejemplo, con quien se acaba de sentar a tu lado en un tren o en un autobús en el que vas a hacer un trayecto a lo mejor relativamente largo, 2-3 horas, y precisamente te enfrascas en tu tablet con tu serie, no quieres saber nada y no quieres ni siquiera iniciar para nada esa conversación. Es más, a veces la otra persona ha iniciado una conversación contigo, te ha preguntado 4 cosas y dice, madre mía, ¿cómo hago yo ahora sin ser demasiado mal educada para ponerme los auriculares y dedicarme a lo mío? ¿Qué nos pasa?
Es verdad que a veces te puede pasar que en un viaje de 2 o 3 horas o de 5 horas en un avión puedes fastidiarla mucho si empiezas a hablar con un extraño y luego resulta que es una persona muy pesada, etcétera, etcétera, ¿no? El small talk también tiene sus riesgos. Pero la mayoría de las veces nos vamos a encontrar que a lo mejor lo pasamos bien y que nos entretenemos. Entonces, nos estamos volviendo un tanto tímidos, un poco asociales. Además, las nuevas generaciones ya no quieren ni siquiera hablar por teléfono, sino que les vale con un WhatsApp, que les envías un WhatsApp y a las 2 horas te contestan cuando se han pensado muy bien la respuesta. Con lo cual el small talk implica, esas conversaciones pequeñas implican una respuesta inmediata. Y eso empieza a dar miedo, ¿no? A ver qué voy a contestar, a ver si me voy a equivocar. Entonces tenemos que perder esos miedos y decir, oye, esto también es una buena herramienta para aprender cosas nuevas, porque cada persona que nos podemos encontrar en este mundo es una biblioteca andante que sabe de su tema y seguro que nosotros de sus temas sabemos muy poco, con lo cual podemos aprender, pero también como una herramienta para decir, oye, yo es que tengo que seguir socializando, porque a lo mejor puedo encontrar un buen trabajo por un contacto nuevo que hago, que muchas veces nos ha pasado.
O sea, tú prefieres, bueno, y de hecho así lo defiendes, ¿no?, y por eso es una interpelación, habla con extraños, es lo que haces en el libro, que la mayor parte de las veces sale una experiencia positiva. Es verdad que puede ocurrir que sea desagradable o que no sepas cómo poner coto a eso, que a lo mejor, bueno, pues te sientes en una situación incómoda y dices, ¿para qué se me ocurriría a mí intentar hablar con esta persona?, ¿no? Pero que lo normal es que lo positivo, o por lo menos, por decirlo así, estadísticamente, obtengamos mejor rendimiento en general del hablar con los demás. Tú dices efectivamente que es una muy buena herramienta para trabajar la timidez, para la escucha activa, para la empatía e incluso defiendes que mejora nuestra capacidad de hablar en público. ¿Es así?
Por supuesto. por lo que te decía antes, es decir, si tú no te atreves a hablar con una sola persona, ¿cómo vas a hacerlo delante de 15 o de 20 cuando tengas que hacer una presentación de trabajo? Hoy en día casi todos los profesionales tienen que hablar en público, de una u otra manera. Entonces, si no te atreves a hablar con uno, más difícil será con los demás. Y la verdad es que la mayoría de las charlas que puedas tener de este tipo con un taxista, por ejemplo, en un recorrido, que vas entreteniéndote y hablando del tema, de cómo van las cosas, etcétera, generalmente en los small talk no se habla de temas polémicos. No hablamos de política, no hablamos de religión, es decir, no hablamos de cosas en las que podemos estar en contra de la otra persona que apenas conocemos. Son temas amables, yo les llamo también conversaciones con sonrisa, porque muchas veces lo que vamos a conseguir es que alguien nos diga algo agradable y nosotros se lo digamos también a esa persona y al final cada uno nos separemos diciendo, ah, pues mira, ha sido un rato muy agradable el que he pasado con esta persona que a lo mejor no la voy a volver a ver en mi vida.
Es cierto, y lo que decías del tema profesional parece una bobada, pero no lo es, hasta yo iba a decir que soy de las que reconozco que muchas veces evito esa conversación, pues porque al final es un tiempo muy, muy, por ejemplo, en el transporte, muy, muy, digo, qué bien, tengo 2 horas para mí, ¿no? Y te pones a hacer tus cosas y tal, entonces es tremendo, ¿no? Pero a veces también vamos tan acelerados que a veces cuando vas en un transporte público durante un tiempo resulta que es un tiempo que tienes para tus cosas, ¿no? Pero cuando has iniciado una conversación con alguien, y es verdad que a mí me pasó hace no mucho en un avión, resulta que fue muy interesante precisamente para el trabajo que iba a hacer en mi destino. O sea que, digamos que conseguí información y unas pistas muy buenas que me ayudaron mucho en lo que iba a hacer. Es decir, que si lo pensamos un poco y pensamos en las últimas veces que rompimos el hielo, por decir así, y sí que tuvimos una conversación con un desconocido, bueno, pues sería también una manera de analizar, ¿no?, cómo han ido esas conversaciones.
Y también nos puede servir para trabajar algunos de los miedos que tenemos como seres humanos, como es el miedo al fracaso, como es el miedo al rechazo. Ah, ¿y si hablo con esta persona y no me contesta? Pues no pasa nada. También hay que entender que no todos, en todos los momentos, queremos hablar con los demás. Entonces tampoco pasa nada. Tú dices buenos días y la otra persona no te saluda, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una pena, ¿no? Yo creo que los saludos, en cualquier caso, son cuestión de educación y no deberían perderse nunca. Pero si la otra persona no tiene ganas de hablar, pues nada, ella sigue su camino, tú sigues el tuyo y no pasa nada. Necesitamos tener una piel de rinoceronte para enfrentarnos a la vida hoy en día, sobre todo a las redes sociales, etcétera. Y qué mejor que trabajar eso a través de esas pequeñas conversaciones que tú puedes proponerte y decir, bueno, a ver, hoy, como decíais antes, ¿no? Bueno, voy a preguntar una dirección o voy a preguntar dónde está la farmacia más próxima, aunque tengas en tu móvil toda la información que necesites, o cuál es el mejor restaurante que hay por la zona. Y eso te va a permitir tener una pequeña conversación con alguien. O, por ejemplo, las personas mayores que hoy en día están muy solas y que a lo mejor se pasean por el parque y no tienen a nadie con quien hablar. Y tú estás paseando a tu perro y de repente le puedes decir, ¿qué blusa tan bonita lleva? Y le sacas una sonrisa a esa persona. Y cuando tú sacas una sonrisa a una persona, también te vas con la sonrisa puesta. Entonces, los small talk, las pequeñas conversaciones, son también una manera de humanizarnos, de volver a humanizarnos un poquito más.
Bueno, pues habla con extraños, es como se titula tu libro. Nos vamos a dedicar de lleno a esto. Bueno, de lleno, a ver, vamos a ir poco a poco, que a algunos nos va a costar. Pero después de todo lo que has dicho, creo que muchos de nosotros, vamos, que nos has convencido, ¿eh? Ya veremos si lo ponemos en práctica, pero yo creo que sí, lo vamos a intentar al menos. Mónica Pérez de las Heras, muchas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer hablar contigo, aunque eras una extraña, ya no lo eres.
Ya no lo somos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, es verdad, Daniel, tenemos esos miedos, o por favor, este momento mío, que no me lo interfiera nadie. Luego también está un miedo, es que no sé cómo, bueno, lo ha dicho yo creo que Mónica un poquito, ¿no? El tema de los pesados o pesadas, no, madre mía, la chapa, ¿no? Vamos a decirlo como lo usamos habitualmente, ¿no? En el lenguaje coloquial, la chapa que me está dando esta persona, ¿no? Que no puedo más, ¿no? No sé qué por qué, pero nos cuesta a veces, ¿no?
Bueno, es que hay un cierto riesgo, ¿no? Yo recuerdo algún viaje de estos en avión transatlántico que se te ponía a hablar el de al lado y decías, tampoco le voy a dar mucho pie por si acaso, ¿no?
Claro.
Porque si no, y a lo mejor, no es ni que sea un pesado, pero si tengo que tener 5 horas de conversación, porque a veces también, como tú dices, dices, bueno, tengo aquí estas 5 horas, pues yo qué sé, leeré o me solucionaré alguna cosa, ¿no?
Es verdad.
Entonces yo creo que eso pasa, y en cambio hay otros trayectos que digamos que son más seguros, ¿no? me hace mucha gracia cuando voy con mi padre. Mi padre no puede montarse en un taxi sin preguntarle. De religión no habla, pero de equipos de fútbol, ¿no?
Ajá.
Siempre, y entonces, como
se sabe. O sea, le pregunta al taxista de qué equipo es.
Exactamente. Ah. Entonces ella, como él sabe mucho de fútbol, pues se ponen a hablar. ¿Ves? Y tienen ahí una small talk que dura todo el trayecto.
¿Has visto? Pero tu padre entonces está muy en esta línea de los small talk y además tiene la frase adecuada para, seguro que para cada ámbito. Ya con el taxista ya sabe por dónde empezar. Y claro, ahí ya tiene la conversación hecha. Pues mira, se lo voy a copiar, hombre. A ver qué resultado me da a mí. Daniel Gascón, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Vamos a la Mutua?
Pues sí, imagínate, bueno, supongo que habrá mucha gente que esté decidida a comprarse un eléctrico, pero su compañía no tiene seguro para coches eléctricos. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
A ver, Rosa, ¿entonces de qué equipo de fútbol eres?
Yo de fútbol no hablaría, ¿ves? Fíjate, no es mi tema estrella de conversación.
No. Bueno, pero no. Hoy podría serlo, porque
si
hoy tenemos...
Sabes mucho,
claro.
No.
Fíjate, Rosa, ayer... No serás del Atlético de Madrid, porque qué faena ayer iba con ventaja y le han eliminado de la Champions. No es tema para empezar contigo, ¿no?
No, sobre todo para un Atlético pobrecito mío.
No,
que
digo, si alguien te pide...
Yo no creo
no es
que
tema
el
del supermercado.
No
es tema de tocar hoy, pobres.
Una buena percha no para empezar...
No,
porque puede ser conflictivo, tiene que ser una cosa mucho más...
Bueno, los hombres os dan mucho juego el fútbol, ¿eh?
Y el estado de los caminos, eso se decía siempre.
¿El estado de los caminos?
Sí, esto era una frase que se decía en la época victoriana. Ahora hay muchas series sobre esta época, en época victoriana en el Reino Unido.
Sí.
Y había una regla que decía, una conversación siempre se debe empezar por el tiempo atmosférico y por el estado de los caminos, que están embarrados... o están demasiado secos o no se cuidan.
Muy bien, me parece, porque no ha perdido vigencia tal y como están las carreteras ahora mismo.
Oye,
¿te puedo sacar tres o cuatro con los baches?
Claro, o el tráfico hasta mañana.
Yo prefiero el tiempo.
O sea, esta es la regla victoriana para eso que estabais hablando del small talk.
El romper el hielo.
Exacto. Caminos y carreteras en casa y tiempo.
Bueno, sí, está bien. Bueno, es que vamos a seguir hablando de esto, ¿sí?
Yo creo que el tiempo vas hablando a medida que vas cumpliendo años.
No fastidies. Sí. ¿En serio? ¿Ya estoy en esa fase?
Sí.
Bueno, ¿de qué otra cosa hablarías?
No hablaba nunca del tiempo y ahora sí.
A ver, ¿de qué otra cosa? ¿Por dónde empezarías?
Pues mira,
una conversación con un desconocido.
Esta mañana, porque no me ha dado chance, ¿eh? Subiendo...
Chance.
Subiendo...
Chance, no he tenido ocasión.
No me ha dado juego. Subiendo de Cibeles a la Puerta de Alcalá, he visto que de repente han quitado unos andamios que lleva ahí no sé cuánto tiempo.
Claro, claro.
Y hay un policía siempre en una de las puertas del ayuntamiento. Le digo, madre mía, qué bonito está esto sin los andamios. Y era ahora.
Y no te ha respondido.
Se me ha quedado mirando, ha hecho con los ojos así como para arriba.
Estaba de servicio.
Vaya. Digo, si no, yo me...
Tú también te pones a entablar conversación con el pobre guardia municipal que está...
Que no puede contestarte.
Claro,
¿cómo que no? Porque no me va a decir, pues sí, señorita, está muy bien.
Porque es un sitio emblemático y no puede estar de chachara con cualquiera que pase. Ya sé que tú no eres cualquiera, pero...
Bueno, me ha hecho un gesto, ha hecho con los ojos así para arriba. Digo,
luego sale una foto, salen aquí los paparazzi, salgo con Rosa Rosado. Bueno, puedo tener un problema.
Queremos... Que nos cuente la gente, entonces, si les pasa esto de que cada vez hablan menos con desconocidos o si por el contrario, bueno, a ellos le da muy bien eso de romper el hielo, ¿no?
Luego
tú eres de dar conversación.
Hay gente que tiene una facilidad excesiva, ¿eh?
Sí, demasiado.
O sea, hay gente que se te pega la hebra y tú haces gestos evidentes de que tú
de que
no
ya,
quieres empezar
ya
a charlar, que tienes prisa. O que quieres dormir, o que quieres leer, o que simplemente no quieres hablar. Pues nada, oye.
Hay no gente... se da por aludido, no se entera de las señales.
Antes se hacía muchas amistades, por ejemplo, en los transportes. Claro. Los
muchas,
trenes,
muchas,
los
que
aviones.
Sí, que sí. Ahora no, con las auriculares, con las tablets.
Pero yo soy de los desaboríos, ¿eh? Yo soy de los que mira para adelante para no entablar conversación, ¿eh?
Los datos de los que se hacen dormidos.
Cada uno es como es, pero nosotros queremos preguntar a la gente eso, si eres de los de dar conversación, aunque no conozcas a esa persona, pero te gusta, porque bueno, pues siempre está bien conocer gente.
Claro.
Si a ti te ha pasado.
Conocer gente, sí.
Si te ha dado la chapa algún desconocido, o si de esa conversación con un desconocido ha salido algo importante,
claro,
¿eh? Ojo.
Hay muchas historias.
Una amistad. O incluso una historia
que
de amor,
sí.
O vete tú a saber.
A mí me gusta y a mí no me molesta.
Hay una que hablar asociación un poco, mercantil.
Hay que hablar un poco para tantear. Y si ves que no interesa tu conversación, ahí ya te tienes que callar, efectivamente, porque es que si
se
no...
Se llama prudencia.
Efectivamente.
Una gran virtud.
Si no, pues, por ejemplo, se te pueden dormir.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí que soy de hablar y yo creo que con la edad cada vez más. Y a veces, bueno, pues la gente te da conversación normal y otras veces te mira como, madre mía, ¿hasta dónde se ha escapado? Y cuando era más joven, sí recuerdo en una cosa que era una cosa de la universidad, que íbamos con gente de otros países, que había un tipo, se me puso al lado y empezó a hablar y no sé qué, y es que me partió un rollo, entonces me hice la dormida y ya está, era en el autobús, ¿eh? Muchas gracias, gente.
Hacerse la dormida.
Claro, no falla.
Bueno, pues...
Bueno, hay gente que le da igual, ¿eh?
Y sigue hablando, ¿no? ¿Eres de los que no tiene problema para hablar con desconocidos? ¿De hecho te gusta? ¿Te gusta iniciar esa conversación en la cola del supermercado o donde sea, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor conozco alguien interesante, o te ha tocado alguno que te ha dado la chapa pero durante mucho tiempo precisamente por haberle dado pie en la conversación. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabías que SOS Un Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Un Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno, tienes el poder de actuar.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Campaña electoral vasca. Hoy hemos tenido a Pradales, el candidato del PNV, que ayer sufrió un ataque de una persona que le roció con spray pimienta, y nos ha contado aquí en la cadena COPE que pasó un ratillo malo.
Ayer fue un día muy largo y muy complicado, porque yo a las 2 de la madrugada estaba interponiendo la denuncia después de salir del debate de la televisión pública vasca, de TV, y bueno, fue algo muy desagradable, fue un susto. Gracias a Dios no ha pasado nada grave, pero bueno, pues fueron unas horas muy complicadas, ¿no?
Y Pradales, aquí en la cadena COPE, nos ha contado que, bueno, el PNV no tiene intención de momento de romper sus acuerdos con Sánchez.
Nosotros seguiremos apoyando al señor Sánchez en la medida en que cumpla los acuerdos pactados. Si no cumple los acuerdos pactados, la legislatura creo que tiene poco recorrido.
Y Feijóo, aprovechando lo que ha pasado en las últimas horas en la campaña vasca, pues ha querido apretar al gobierno. Ya recuerdas que Ochandiano, el candidato de Bildu, no quiso definir a ETA como un grupo terrorista. Eso provocó ayer las críticas del gobierno y del Partido Socialista. Y claro, es que se la han dejado votando fijo.
Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás viendo la campaña vasca después, sobre todo, de lo que dijo, lo que no dijo Ochandiano, y de cómo entraron en tromba los ministros del gobierno, los líderes socialistas, llamando a los de Bildu cobardes, llamándoles antidemocráticos?
Pues yo creo que esta última fase sí que puede romper un poco esa campaña. Habíamos visto una campaña muy plácida, ¿no?, donde más o menos las posturas iban seguidas. Quiero decir, no ha habido grandes turbulencias, ¿no? Veíamos que el PNV y Bildu se disputaban quién ganaba esas elecciones. Pero esto de Bildu, del candidato de Bildu, yo creo que sí que puede marcar cierto punto de inflexión, ¿no? Uno, porque el Partido Socialista marca distancia muy claramente con Bildu, que hasta ahora no lo había hecho porque el tema de ETA no había salido en campaña. Y otro, que yo creo que es también porque la sociedad vasca todavía no ha olvidado, ¿no?, lo que fue ETA y todo lo que supuso. Con lo cual, el tema de ETA no había salido. Y esto puede también hacer, bueno, pues cierto electorado de izquierda, sobre todo, ¿no? Yeah. Yo estoy pensando en Podemos, en Sumar, mucho electorado que se había fugado a Bildu, pensando que era una fuerza, digámoslo así, homologable, porque también desde el gobierno de España se ha trabajado estos últimos años en hacerla como un partido homologable. Pues recuerda que tiene un pasado al que no
renuncia, digámoslo así, de golpe, ¿no? Él no dice, no, esto fue una banda terrorista, sino que, bueno, pues sigue buscando excusas, ¿no? Y esto también recuerda que Bildu tiene un grupo mayoritario, que es Sortu, que fue el heredero de Batasuna y que sigue ahí, que por muy transversal que Bildu intente hacerse, aprobando medidas sociales, ahora parece que todo, pues lo que pasó 15 años atrás, ya quieren olvidarlo muy rápido, ¿no? Pero una vez que vuelve, pues yo creo que es difícil y habrá un votante de izquierdas al que quizá después de lo que vimos ayer le cueste un poco más.
O sea, que tú crees que es eficaz lo que hizo el gobierno, lo que hicieron los socialistas, digo, para recuperar voto o para quitarle votos a Bildu.
Yo creo que puede ser eficaz. Yo creo que esto nunca se sabe porque dicen las urnas. Sí, sí que es verdad que en la recta final de campaña todo tiende a polarizarse entre los partidos más votados. Ahora bien, yo creo que sí que marca muy bien un punto de inflexión, ¿no? De ellos y nosotros. Nosotros que siempre hemos estado de parte del Estado de Derecho, que hemos tenido muertos en nuestras filas. O sea, yo creo que sí puede ser eficaz. Ahora bien, esto también le supone a Pedro Sánchez grandes contradicciones, ¿no? Claro, porque hoy está diciendo que es un cobarde el candidato de Bildu y sin embargo aquí siguen pactando y tienen previsión de seguir pactando porque lo necesitan, porque necesitan esos votos, ¿no? Y de hecho dentro del propio Partido Socialista pues hay distintas voces que unas piden modular un poco el discurso, ¿no? Ese tan duro con el que salió ayer, por ejemplo, la portavoz del gobierno, que les llamó cobardes, y otros que dicen que bueno, que no, que hay que marcar los límites donde hay que marcarlos, que es allí. Ojo, que no es en Madrid ni en el Congreso de los Diputados.
Bueno, los candidatos son poco conocidos. Hemos ido conociendo a Pradales, Andueza, Ochandiano. No hemos conocido prácticamente nada a Alba García, candidata de Sumar, que pide que el voto de izquierda se reagrupe o se agrupe en torno a la papeleta de Sumar.
Creemos que Sumar va a ser imprescindible en el próximo Parlamento Vasco y que no se puede perder ningún voto de la izquierda no nacionalista, que no puede perderse ningún voto fuera de esto, porque Sumar va a ser indispensable.
Vamos a ver, ¿qué está pasando en Sumar? ¿Qué está pasando en Podemos? Apuntabas tú que apuntabas en un reciente artículo que Sumar en las encuestas pues va a la baja, que Podemos va al alza. Hay que añadir a eso que bueno, parece que Izquierda Unida quiere ir por su cuenta, separándose de Sumar para las europeas. ¿Qué está pasando en la marca de Yolanda Díaz?
Bueno, la marca de Yolanda Díaz es que desde las gallegas, digamos que no ha remontado cabeza, ¿no? Aquello fue un golpe muy duro. Yolanda Díaz se volcó, estuvo casi todos los días en la campaña y aún así se quedaron fuera por mucho. Puede ser que pase lo mismo en esta campaña vasca, pero en esta ocasión sí que es verdad que Yolanda Díaz se ha salvado un poco, ha tenido menos presencia porque intentan hacer una campaña como más del territorio, ¿no? Pero no así en Sumar. Lo que te dicen es que la campaña, la marca Sumar, da igual, decía la candidata de Sumar, Alba García, no es conocida, dice, da igual, porque es la figura de Yolanda Díaz lo que ahora mismo sostiene todo. Una vez que esa figura está desgastada, como lo está, pues todo se viene abajo, ¿no? Y de ahí también, sí que es verdad, en el último CIS vimos que Podemos recortaba 2 puntos. Y esto hablando con expertos, sociólogos, lo que te decían era que Yolanda Díaz, que Sumar no ha conseguido marcar bien esa frontera dentro del Consejo de Ministros, que todo lo que se aprueba en el gobierno es del Partido Socialista, que Yolanda Díaz no ha tenido ninguna bandera que haya conseguido hacer propia, ¿no? Incluso la Golden Visa, que era un tema de vivienda, que era muy sensible para Sumar, la anunció Pedro Sánchez. Sumar no tenía ni idea. De manera que, bueno, sí que es verdad que el voto que se fue, que era de Podemos, que se fue a Yolanda Díaz, viendo que no consigue arrancar nada propio, ¿no? Sí. Que no tiene esa fuerza, pues vuelve a Podemos y esa es una de las razones que puede hacer que esté creciendo. Y para las europeas, Izquierda Unida, bueno, Izquierda Unida ha sido uno de los aliados más fieles de Yolanda y al final lo que ha visto es que esa lealtad que ha guardado no se ha visto compensada. Le han dado un puesto muy abajo en las listas, que ni siquiera tiene asegurada esa presencia. Y bueno, y están planteando, se han pospuesto a final de mes la decisión de ir con Sumar o no, pero sí que el enfado es importante y sobre todo es que no es menor, porque Izquierda Unida es el único partido de ámbito nacional. Es el partido, ellos lo dicen, somos los únicos que podemos poner interventores en todas las ciudades.
Pero tú fíjate lo que significaría, batacazo en las gallegas, batacazo de Sumar, de Yolanda Díaz,
no,
en las vascas.
No lo descartemos.
Y batacazo en las europeas, o sea, no sé qué va a quedar de Sumar si te sumas 3 batacazos seguidos.
Yo dudo mucho que Izquierda Unida acabe yendo por separado. Porque en solitario también tendría una expectativa muy bajas, ¿no? Pero sí que es verdad que veremos a ver, porque ahora tienen 6 diputados el espacio, 5 con lo que cuentan obtener seguro, y veremos si no se quedan en 3. Irene Montero parece que tiene asegurado su escaño, que va a ser la candidata a las elecciones europeas, pero evidentemente si los resultados en las vacas, que no se prevén buenos, están luchando por entrar. Si hace un par de semanas decíamos que igual obtenían 1 o 2, ahora están luchando por tener 1, ¿no? Porque al final de campaña, ya lo hemos dicho, todo se polariza. Pero si después de las vacas, las europeas, no hay un buen resultado, pues yo creo que la marca de Yolanda Díaz y Sumar tendría que replantearse muy mucho cuál es su futuro, porque puede quedarse en una marca para una legislatura.
Bueno, pues nos quedamos con eso, con que hay que tener vigilado Sumar y sus resultados, si entra o no entra. Y vamos a ver, empiezan las comisiones el lunes, comisiones sobre el caso Coldo y sobre las comisiones cobradas por la venta de mascarillas. Estaban citados en la comisión del Congreso fiscales. Bueno, ha habido se ha molestado el fiscal general del Estado, y hoy Bolaños ha dicho que, hombre, que no debe ir el fiscal anticorrupción a esa comisión.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación.
¿Ha fallado la coordinación entre el Grupo Socialista y el Gobierno?
Yo no sé si ha fallado la coordinación, o igual la advertencia que le hizo Álvaro García Ortez, ¿no?, el fiscal general del Estado, que ayer mandó una carta pidiendo replantear eso, pues ha hecho cambiar las posiciones, ¿no? El PSOE ayer mismo votó a favor de que fueran algunos fiscales a esa comisión, y después del toque de atención de la Fiscalía, pues Bolaños ha recogido cable, ¿no? Ahora tendrán que volver a votar para eliminar de la lista a los que previamente habían metido en acuerdo, por cierto, con Bildu. O sea, era una petición de Bildu el que acudieran fiscales. Y yo creo que más que falta de coordinación, esto ha sido un aviso. Al final ya sabemos que el gobierno se apoya muchísimo en la fiscalía, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? Esa coordinación sí que existe entre la fiscalía y el gobierno, y yo creo que el gobierno no puede permitirse que no la haya, o que la fiscalía se moleste, ¿no? Porque eso puede enturbiar unas relaciones que son importantes.
Claro, separación de poderes es complicado. Bueno, pues gracias, Ana. Nos quedamos con esto que apuntabas. Es importante el resultado de Bildu, es importante el resultado del PNV, del Partido Socialista, del Partido Popular, pero Pilar, también es importante el resultado de Sumar, porque ojo con la caída cuesta abajo y sin frenos que puede estar sufriendo Sumar y, bueno, en realidad Yolanda Díaz, que es Sumar.
Sí,
o sea que el domingo habrá que estar pendiente también de esto.
Ya lo creo, y lo estaremos, sin duda. Y en las últimas horas hemos estado pendientes también, y lo estamos, de Dubái, porque ha llovido de una manera realmente extraordinaria. Allí en Dubái, las lluvias torrenciales han vertido en 2 días la misma cantidad de agua que se prevé siempre para 1 año y medio aproximadamente. Tan solo en 2 días, desde la noche del lunes y hasta esta madrugada, han llegado los 142 litros por metro cuadrado, cuando la media anual es de 94 litros, o sea que hace una idea. Bueno, han sido las lluvias más intensas registradas desde 1949. Esto en un país desértico, claro, donde la lluvia es bastante poco habitual fuera de los meses más fríos. Las graves inundaciones han sembrado el caos y han obligado al país a detenerse por completo. Este es el momento en el que el agua arrasaba las calles de Dubái, llevándose por delante vehículos y estallando los cristales de los escaparates. Imágenes, desde luego, impactantes, ¿no? También las del aeropuerto, el segundo más transitado del mundo, donde las pistas se convirtieron en enormes embalses en los que los aviones no podían aterrizar. Algunos tuvieron que sobrevolar la zona durante horas esperando a que el agua pues fuera desapareciendo. Y aún hoy se siguen desviando y cancelando vuelos. No sé, yo creo que lo que sorprende es semejante cantidad de lluvia en el desierto, ¿no? Bueno, Almudena es una española que vive allí en Dubái. Hola, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, llovía de una manera torrencial, ¿no?
Sí, la verdad es que es una auténtica locura porque empezó a llover y al final no paraba y cada vez llovía más. Al final esto es una ciudad de desierto, se construyó en medio del desierto y por tanto pues no tenemos un sistema de alcantarillado pues como tenemos en las ciudades europeas, y eso hace que sea mucho más grave. Aquí como mucho puede llover un día al año y bueno, una precipitación muy mínima. Lo que ha ocurrido ahora es que ha caído tantísimo que se ha colapsado la ciudad. No hay más que ahora mismo coches abandonados en charcos, coches incluso de la policía que se han quedado en mitad de los charcos, carreteras cortadas por todos los sitios, el metro no funciona, o sea, los centros comerciales los han cerrado porque las lluvias han hecho que por dentro sean auténticas piscinas. Estamos hablando de centros comerciales como el Dubai Mall. Ahí está lleno de agua por dentro. Las joyerías, las tiendas están guardando sus cosas dentro de los almacenes porque el agua les está estropeando todo el tipo de material que tienen dentro de las tiendas.
Claro, porque como bien dices, es que no estaban preparados para esta lluvia ni de broma, ¿no?
Claro, no, o sea, no estábamos preparados porque nunca nadie pensó que podía caer algo así de colapsar tantísimo una ciudad. O sea, tenemos la ciudad cortada, cada tres calles hay dos cortadas porque ves que hay un charco en el que lo único que puedes ver es dos o tres coches que se han quedado dentro del charco y el resto de personas dándose la vuelta con el coche. Porque no hay cómo atravesar la ciudad ahora mismo.
Madre. Oye, Almudena, tú trabajas en una asesoría legal. ¿Pudiste ir a trabajar?
No, nosotros aquí lo que se suele hacer es el sector público, el ministerio, hace una publicación en la que cuando ocurren estas circunstancias solicita y pide que a los trabajadores del sector público y a los colegios hagan todo de forma remota. Entonces, a raíz de estas decisiones, el sector público siempre se acoge a la misma decisión para evitar los riesgos.
Por lo tanto, tú no tuviste ni por qué salir a la calle para nada, quiero decir.
No, exacto. Nos quedamos siempre en casa, es lo mejor, porque al final salir había sofás, cosas de las terrazas volando del viento también que se formó.
Ajá. Y si te hubiera salido, por ejemplo, a tu calle, ¿por dónde te hubiera llegado el agua?
En mi calle, yo como a lo mejor a mitad del gemelo, una cosa así. Pero estamos hablando que hay zonas en la carretera que el agua cubre el guardacarril.
¿Y qué se comenta por allí de estas lluvias?
Pues que es una auténtica locura, que nadie nunca esperó que fuera tanto, 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 y que no nos vamos a tardar a recuperar en unos cuantos días, porque paró de llover ayer por la noche, pero sin embargo es que los charcos no desaparecen. Entonces, una ciudad que está tan conectada por carreteras, pues estamos muy incomunicados.
Oye, y al estar realmente en el desierto, no sé, ¿se ha metido la arena en toda la ciudad con esta lluvia o hasta que no desaparezcan los charcos no se va a ver?
No, hasta que no, o sea, ahora tenemos que esperar a que desaparezcan los charcos para poder empezar a circular y posteriormente pues ver los daños que se han producido. La gente que vive en chalés, que también hay muchísima gente que vive en chalés, aquí vives o en chalés o en edificios muy altos, en torres. Pues bueno, la gente que vive en chalés tenía el agua a mitad del horno, a mitad de los muebles de la cocina incluso. Y los que vivimos en torres, cuando vives en en un piso muy alto, a partir de un 40 o un 50, que es algo común, los edificios se mueven, crujen, cosas que nunca has vivido, y la verdad es que te da miedo, sorprende mucho.
No me extraña. Bueno, pues sí, las imágenes la verdad es que son bastante sorprendentes y vivirlo allí me imagino que ha sido pues muy inquietante esta lluvia torrencial que ha asolado, como vemos, Dubái, que todavía seguís con las consecuencias. Y bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Estas lluvias tan enormes en mitad del desierto. Pues Almudena, cuídate mucho y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y como apuntaba hace un momento Fernando, desde luego es la noticia económica del día. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendía esta mañana durante dos horas la cotización de las acciones de Naturgy. Luego volvieron a la cotización. Por cierto, subieron un 5%. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues por esa OPA confirmada, bueno, que están estudiando, ¿no? Hacer esa OPA por el 100% de Naturgy, una compañía de Abu Dhabi, una compañía que se llama TACA. Claro, queremos saberlo todo, ¿no?, sobre esto. ¿Por qué se suspende una cotización en bolsa de una compañía? ¿Qué es exactamente una OPA? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes.
La verdad es que una suspensión de cotización es algo que se da en momentos muy concretos, en situaciones muy concretas. Y también es cierto que a todas las personas que deciden tener ahorros en bolsa o invertir en bolsa, produce unos lapsos de tiempo en los cuales durante unos días se pierde la posibilidad de controlar bien cualquier operación de compra o de venta. Y cuando haya reapertura, a veces ya te encuentras un salto en la cotización que ya no te da tiempo a salir o a entrar.
Bueno, pues lo vamos a explicar todo en detalle en unos minutos con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Las 5 de la tarde.